me iba a tocar, sí o sí. No, hoy te estaba observando, ahí cuando estábamos charlando sobre el tema de ese proyecto del viaje, ¿no? Y veo siempre en vos como una actitud, o cuando venís acá y no hay demasiada gente, y cuando hay, tampoco, no te veo que cambias mucho, ¿no? Con respecto al resultado de las cosas. Y bueno, hoy hablabas de la actitud del hombre en relación a esto también, ¿no? Como que el hombre todo lo que proyecta, lo proyecta en función de un resultado. Uh-huh. Y si bien vos proyectás, digo, ¿dónde está la diferencia, no? Que no te afecta mucho el resultado. Como que uh-huh. haces las cosas y no sé, me parecía que da mucha libertad eso.
Sí, creo que el resultado ya está en el hacer. Es como que uno hace algo y el resultado ya está en el hacer. Después es como que los otros cuerpos tienen que constatar otras realidades, pero el resultado para un determinado cuerpo ya fue. Una cosa así. Los demás cuerpos tienen que enterarse. Pero hay un cuerpo que ya fue, ya tomó eso como una realidad, ya aprendió. Es como que ya obtuvo el resultado inmediatamente. Es como que cada cuerpo necesita un resultado diferente, propio a la envergadura de cada cuerpo. Una cosa así. Con solo proyectar, puedo ser feliz. Más allá que se dé o no. Es que no me preocupa si se da o no. Voy a hacer lo posible para que se dé. Pero si no se dio eso, otras cosas se dieron, indudablemente. Creo que sí. Sería lindo empezar a tratar eso de la psicología, ¿eh? Sí, verdad. Porque explica tanto estas cosas, tanto, ¿no?
¿Puedo preguntarte algo?
¿Eh? Sí, sí.
Y cuando se da, ¿no? El proyecto y se hace, y no hay expectativa, entonces, ¿no hay expectativa sobre eso? ¿No pones expectativa?
Hay una medida de expectativa. Pero con una medida muy gratificante desde el comienzo. Y aunque no se diera, la gratificación ya estuvo igual. Una cosa así. Es como que la realidad física no invalida lo que ya se logró antes. Fuimos felices proyectando un gran viaje. No se dio. Pero el hecho que no se dé, no te roba la felicidad que lograste. Para nada. No se dio ese, se va a dar otro, vamos a inventar otro. Seguro. Entonces, ¿qué lo hizo feliz a uno si el hecho físicamente luego no se dio? Su experimentación en formas mentales. Él imaginó todo eso. Seguro que sí. Tal vez otras personas necesiten que eso se dé para ser felices. Quiere decir que están poniendo en juego la felicidad. Porque si la circunstancia final no se lo da, no son felices. Pero la otra persona ya fue feliz desde el comienzo. Eso. Es como verificar qué nos alimenta, si las circunstancias físicas u otras circunstancias de otros planos, no físicos. No solo de pan vive el hombre, sino de muchas cosas vive. te agradezco. Sí. No puede parar, María.
Hay que pensar en la etimología de la palabra inspiración, que es estar en el espíritu. Yo pienso que lo que te hace feliz es la inspiración que llega, que te hace estar en el espíritu, es como una inspiración. Después, si se da o no se da, es lo de menos. Lo importante son todas las inspiraciones que uno tiene que te mantienen en un lugar. O sea, es como un estado de inspiración permanente. Si le pones demasiado peso al resultado, ya te fuiste de esa inspiración. Y sí, porque estás interviniendo demasiado. Al menos así lo veo, te digo, como que no tratar de correrse uno. Tenés la inspiración, haces el movimiento y después dejas que la vida siga su curso. Entonces, estás doblemente inspirado porque estás viendo qué trae la vida como resultado. Puede ser otra cosa y puede ser mejor. Pienso, o sea,
no, está bien. Como uno a veces se puede preguntar qué es la vida espiritual. Vivir la vida desde el espíritu es eso. Pero eso es así. No, el tener ideas espirituales no hace la vida espiritual. Puede hablar en nombre de la vida espiritual y está viviendo astralmente, emotivamente. Eso no es vida espiritual. Es una vida emotiva, emocional. O una vida mental, o una vida física. Pero no es vida espiritual. Entonces, que viva cualquier cosa desde el ámbito del espíritu es vida espiritual. Sería bueno empezar con la psicología, ¿eh? Sí.
Volviendo un poquito a lo que le contestabas a Susi, cuando uno en el plano mental, ¿no? Sueña algo, pero hay muchas veces que cuando se plasma físicamente, es como que, como si eso nunca es como uno lo soñó. Como, ¿qué pasa ahí? Es como, ¿hay una desconexión? O por ahí es otra cosa que no tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Se entiende lo que estaba preguntando?
Sí. ¿Qué es más expansivo? ¿Lo que imaginó o lo que vivió físicamente?
Lo que imaginó.
Eso. De ahí la mayor plenitud o la plenitud que tiene lo imaginario.
Pero siempre lo físico queda como un pequeño fracaso, porque nunca es tanto como... Siempre fue más lo otro.
No sé. No sé si es un fracaso. No sé qué diría la psicología iniciática todo esto. No tengo la menor idea, pero algo debe decir. No, lo más probable es que quien pueda considerar fracaso la experiencia física, lo imaginario no es pleno. Seguramente que sí. Una de las tantas condiciones, por así decirlo, de la plenitud, es darle a cada cuerpo lo que necesita. Y darle al cuerpo físico el alimento y todo lo que necesita. Pero darle la emoción a la mente, al alma, todo lo que necesita también. Y en ese debido tratamiento o cuidado de los cuerpos internos, está como la base de la sabiduría. Creo que sí. Por eso, ante una situación tal como se mueve el hombre común, el discípulo, el iniciado, es interesante empezar a, no sé, a ver como ejemplos que cualquiera puede dar, no ahora, ¿no? ¿Y cómo trata eso el hombre común, el discípulo, el iniciado? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y cuán grande es la diferencia? Yo lo creo que sí.
Hay una experiencia que cuenta Leo Buscaglia de su infancia, que en una oportunidad, faltaba un mes para Navidad, y traen lo que sería su regalo de Navidad a su casa, y una cosa enorme envuelta. Él se pasó un mes imaginando qué es lo que había dentro de esa cosa tan grande. Y vivió excitadísimo y feliz pensando lo que había dentro de ese paquete tan grande. Bueno, llega Navidad, se abre y era un escritorio. Y él a la distancia recuerda esa experiencia y su conclusión es que hubiera lo que hubiese dentro de ese envoltorio, nunca hubiera alcanzado el nivel de lo que él imaginó. Uh-huh. Y creo que tenía que ver un poquito con lo que decía Mariana y Susi, ¿no?
Uh-huh. ¿Podemos seguir con eso mismo? ¿Cómo vería ese mismo hecho el hombre común, el discípulo, el iniciado?
Y creo que se puede vivir un poco siguiendo lo que decías vos, desde la experiencia gratificante que él experimentó durante todo ese mes.
Antes de abrir el paquete.
Antes de abrir el paquete. O quizá el hombre común lo vería desde la expectativa y la esperanza.
Pero toda la expectativa de ese mes antes de abrir el paquete es su visión de hombre. Eso es el hombre. Cuando abre el paquete ve una realidad, es un escritorio. Se torna reflexivo, es un escritorio. ¿Qué hago con eso? Eso es el discípulo. El discípulo es como eminentemente reflexivo. El hombre oscila entre opuestos. El iniciado descubre la vida del lugar. En este caso, las corrientes de vida que lo van a asistir cuando él use el escritorio. Suponete que en el escritorio él va a escribir, supuestamente, pues el iniciado va a presentir en términos de vida lo que va a escribir. El discípulo va a reflexionar porque se encontró con un escritorio. Es pura reflexión. El hombre es puro desborde, tanto para un lado como para el otro. Pero ojo, ahí las tres experiencias son buenas. Porque el hombre tenía una enorme alegría, le trajeron algo, está contento, hicieron un regalo. Eso es hombre. Es su interpretación, vivencia de hombre. Cuando abre el paquete se encuentra que es un escritorio.
Y la conclusión a que le llega, digamos, ya adulto, que hubiera lo que hubiese dentro de ese envoltorio, nunca hubiera alcanzado el nivel de lo que él imaginó.
No me repetí eso.
La reflexión de Leo Buscaglia, adulto, es, sea lo que hubiese dentro de ese envoltorio, nunca hubiera alcanzado el nivel que él vivió mientras tenía la expectativa de lo que había, mientras no sabía lo que había. Fue mucho más alto su expectativa que su realidad.
¿Dónde estaría esa otra expectativa? Es presentimiento de la vida, de lo que él va a hacer con el escritorio. O sea, en la alegría inicial está la alegría del hombre, Pero puede mezclarse el presentimiento del iniciado, pero eso no va a ser discernible de entrada. Luego se va a tornar reflexivo, que va a poner en relieve la vida del iniciado, la vida de lo que va a circular cuando él escriba lo que tenga que escribir. Hay tres frases muy lindas que se han mencionado mucho en los libros del tibetano, que es vida, cualidad y apariencia. La apariencia del hombre, la cualidad del discípulo, la vida del iniciado. Es lindo tener en cuenta eso. Pero eso no quiere decir que una esté encima de la otra. En una determinada impresión puede estar la vida del iniciado, que no la va a distinguir como tal. Pero va como a desbordar la emoción. Sí, pero es una emoción exaltada desde otro nivel, no un nivel netamente humano. Pero él partió de sentimientos humanos, de expectativas humanas, que está bien. Pero ojo, puede apersonarse otra realidad, aún en eso mismo. Y sería maravilloso que él pudiera distinguir eso. Como una persona que está feliz o alegre por algo que le sucedió, pero que la verdadera alegría está viniendo de otro lado, porque lo que le sucedió no es para que esté tan alegre, sino que esa otra alegría, esa otra razón, esa oculta razón, simplemente esperó a que una condición humana se sintiera alegre para hacerse presente una condición extra. Exactamente. Ese discernimiento es propio del discípulo. Eso discierne el discípulo.
En realidad, esta es una pregunta que me hago mucho y que me confunde bastante esto. O sea, en realidad el discípulo jamás ni siquiera haría esa pregunta. Porque la vida siempre sobrepasa, pero con creces lo que uno imaginó. O sea, yo no querría para nada que se cumpla lo que imagino, porque siempre la vida la superó muchísimo más. O sea, era tan parcial mi imaginación en relación... Eso por un lado. Pero por otro lado... Esto es para mí es tremendo. El iniciado... ¿Imagina?
Sí,
es muy importante aclarar esto, para mí es como un punto increíble. El hombre imagina limitadamente, o sea, pone mucho énfasis en algo, pero en realidad cuando el iniciado llega a ese lugar, tiene una quietud increíble en su mente y refleja, o sea, primero refleja, y lo que se refleja como si fuera el resultado de ese reflejo, imagina, pero es apenas como un impulso, no le da después toda una... ¿Entendés? O sea, como que muchas veces yo tengo un sentimiento, como que recibo una información que es creativa y tengo que hacer un toque, pero no quiero llevarlo todo a cabo. No me gusta la parte de... Suponete el seminario, no, en serio. Uno imagina algo, es una inspiración, pero no quiero después hacer la cosa, porque, ¿entendés? No quiero la parte de... Me gusta la parte de la idea que es lanzada y que después la vida siempre responde, ¿entendés? Es como que con creces. Yo te pregunto, si uno imagina demasiado, ¿estás como obstruyendo otra cosa?
El que imagina demasiado tiene que constatar la realidad de la imaginación. Y eso lo vuelve al plano físico. Eso es mesurado. No sé, creo que hay algo que tenemos como que asentar o aceptar. Que el hombre experimenta. El discípulo reflexiona. El iniciado vive. Es así. Las tres cosas también. Las tres cosas están bien. La tarea del iniciado es que el hombre que experimenta viva. Y que el discípulo que reflexione también viva a través de su reflexión. Y eso lo hace pleno en todos los planos. Pero sería bueno ver en cada situación o cada dilema, ¿viste? ¿Cómo es eso? Pero hemos llegado como a grandes pautas, que la vida en sí es propia del iniciado, la reflexión del discípulo y la experiencia del hombre. Sí. No nos vamos más hoy,
¿eh?
Menos mal que había tres, ¿eh?
Pues,
pero 3.000 fueron.
Es que es un tema...
Sí.
¿Puede ser que el discípulo reflexiona porque se está acercando al sentido de la vida? No sé si me ocurría, como que...
Está bien. Se prepara para vivir. Por eso reflexiona. No es una elucubración mental. Se está preparando para vivir. Para que cuando la vida llegue a él, no lo abandone. No la pierda él. Que cuando la felicidad lo visite, no pierda la felicidad. Por eso tiene que reflexionar mucho. Se prepara para vivir, se prepara para ser feliz. El hombre, como no se prepara para nada, experimenta. Es eso.
Para ser pleno siempre.
Es un poco el tema que hablábamos ayer al final, ¿viste? Lo de la figura de Krishnamurti, ¿viste? Siendo adorado, después negado, rotulado casi como el anticristo. Eso es propio del hombre. Esas son apreciaciones propias del hombre, que tanto puede adorar como puede negar eso a ese hombre. El discípulo jamás haría eso. El discípulo reflexionaría. Si él tuvo la valentía de disolver esa orden mundial, trataría de comprender por qué. Y cuando puede comprender por qué, vería como iniciado y vería a dónde se ha mudado la vida que antes estaba en esa estrella de oriente. ¿A dónde se ha mudado? Porque él, al romper algo, libera la vida que hay dentro. ¿A dónde va la vida? Solo el iniciado puede seguir el curso de esa vida. Entonces hay tres posturas. Tanto el que adoraba a Krishnamurti como el que lo negó, ninguno de los dos veía la realidad. Ninguno. Cuando adoraba no ve nada. Y cuando niega tampoco ve nada. Tiene que empezar a reflexionar. Y si reflexiona, ni adora ni niega. Reflexiona simplemente. Es otra cosa. Así puede seguir el curso de la vida y familiarizarse con la vida. Él dio una gran oportunidad. Porque a partir de allí jamás encasilló la vida. Pero ¿cuántos podían vivir la libertad de la vida misma? Pocos, ¿qué importa? No era para todos. No porque él lo quisiera, sino porque todos no lo podían. Él no se asignaba algo para nada. Él liberaba algo y lo tomaba quien pudiera. Era así. Si quiere darle algo específico a alguien, eso puede ser limitante. Él simplemente vivía, simplemente eso. Quien pueda seguirlo, que lo siga. Me acuerdo, en un libro se citaba algo maravilloso, que es lo difícil de la sencilla vida de un iniciado. Lo difícil que es, lo sencillo del iniciado. Claro, pero ¿en qué consiste esa sencillez? Es otra cosa. El hombre tiene juicios, el discípulo tiene reflexiones. El iniciado ve la interioridad de todas las cosas. Ya ni tiene juicios ni reflexiona, ve la interioridad de las cosas. El cura que le regala los candelabros a Jean Valjean ve el interior de él. No ve la apariencia, ni piensa tampoco. Vio eso y eso le bastó, el hecho de ver le bastó. Eso era todo. Pero le cambia la vida a ese hombre la visión que tiene el cura. Porque no es solamente que lo absuelve de un cargo, sino que lo dota con la visión que él tenía. Le da algo que únicamente los iniciados pueden dar. Trasladar no la experiencia del cura, sino la universalidad de su apreciación. Concede eso, originalidad. El iniciado concede cosas vírgenes. El hombre y aún el discípulo concede cosas manufacturadas, que están bien, porque es bueno y es necesario al hombre, pero es inadecuado para otro ser. Y hay que poder ver esas diferencias. Eso es maravilloso. En fin, creo que sería bueno empezar a tratar todo este tema de la psicología, ¿no? Es por como comprender por qué nos reímos tanto al comienzo. Y tal vez si no nos hubiéramos reído, no hubiéramos llegado a esto. Lo más probable. No bien predispuso la risa. Es como si la reunión no tuviera significado por la risa que uno tenía al comienzo, pero es cuanto más significado tenía. De risa de María recién. No sé, creo que si esta reunión tuviera que ser calificada como una escuela por lo que se habló entre todos, es un 10. Sí, de verdad. Sí. Como que cada uno se lleva un 10, algo así. Y lo curioso es que cada uno se lleva un 10 haciendo cosas tan distintas. Marcela se mató de risa, pero estaba fabuloso eso. Cada uno dio una nota muy diferente a otro, pero estaba bien. Debemos terminar aquí. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere decir algo, alguna cosita, que la diga y si no, cerramos. ¿Quién puede ser?
No, que sentía que se confirmaba lo que yo pensaba, porque siempre los resultados exceden a las expectativas. O sea, eso sí decía cuando son pocos o cuando son muchos o qué sé yo. Y la verdad es que siempre excede. Si uno viniera con un concepto o con algo, tuviera una expectativa de la reunión, por ejemplo, esta reunión, lo que vos decís es verdad. Y por ahí no lo esperábamos. O sea,
no, nadie esperaba esto.
Por eso. Y excedió en mucho. Es un regalo. A mí me parece que es un regalo. Que si uno puede mirar así la vida, es así todo el tiempo. Que es una clave eso. O sea, soltar las expectativas. Y aún las cosas por ahí desagradables son interesantes también. Es como que puede haber algo ahí. ¿Entendés? Como bastante increíble. Y empieza a ser así.